El agua en la buena tierra brotaba en valles y en montes. ¿Cuál de estos les gusta a ustedes más? ¿Valles o montes? ¿Cuál de estos aprecian? Bueno, pero ambos están bajo la soberanía de Dios. Esto indica que Cristo fluye en diferentes momentos. Podemos tener buenos momentos, los montes, y malos momentos, los valles. Pero Cristo sigue fluyendo igualmente en valles y en montes.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Deuteronomio, llegamos en esta ocasión al capítulo 7, para ver que el pueblo santo de Dios es su tesoro personal. El capítulo 7 de Deuteronomio se inicia de una manera que es muy difícil de conciliar con nuestro pensamiento natural. En los versículos 1 y 2 leemos lo siguiente. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual estás a punto de entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás por completo, y no harás con ellas pacto ni les mostrarás favor. La palabra de Dios para el pueblo de Israel, cuando estaban preparándose para entrar en la buena tierra, era destruir por completo a las naciones que habitaban en dicha tierra. Sin duda, esto nos puede parecer muy extremo hoy en día. No obstante, necesitamos considerar la visión apropiada que está en las Escrituras respecto a este pasaje de la palabra de Dios. Pues bien, hablaremos de todo esto en la segunda parte del tema que hemos titulado La ley es proclamada nuevamente. Y nos alegra que Sterling Bayasi está una vez con nosotros en el programa para ayudarnos a desarrollar este tema tan crucial. Saludos, Sterling.
Gracias por invitarme, Víctor. Creo que este mensaje nos aclarará este tema a todos nosotros.
Sterling, háblenos un poco acerca de este punto que mencionamos en la introducción. Este es un ejemplo del Antiguo Testamento que es muy difícil de comprender con nuestra mente natural, ¿verdad?
Así es, Víctor. Si lo miramos desde el punto de vista humano natural, pensaremos que la orden de Dios al pueblo de Israel de destruir por completo a todos los habitantes de la buena tierra sin dejar sobrevivientes fue algo extremo y cruel. ¿Cómo podría Dios ser tan cruel con los que habitaban en la buena tierra? Sin duda, este es un punto de vista muy natural y jamás debemos tenerlo al leer las Escrituras, en especial cuando se trata del Antiguo Testamento. Al leer un pasaje así, la mayoría de las personas pueden concluir que Dios es extremo y severo, e interiormente en su corazón no les gustará un Dios como ese. No obstante, ese concepto errado se debe a que ven las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Por lo tanto, al leer las Escrituras, en especial el Antiguo Testamento, necesitamos tener la visión divina.
Es cierto, Sterling. Ya hemos visto varias veces en el Estudio Vida que los versículos del Antiguo Testamento están constituidos de tipos, sombras y figuras. Sin embargo, dichos versículos tienen una realidad o un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y entonces, solo cuando vemos esta realidad es que nuestro punto de vista cambia, ¿verdad?
Eso es correcto. Por esa razón necesitamos ver la realidad que está en los versículos del Nuevo Testamento. Y luego debemos estar dispuestos a abandonar nuestro punto de vista humano para ser uno con Dios en su perspectiva.
Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio vida de Deuteronomio. Adelante.
After being led into the promised land as their inheritance.
Después que los hijos de Israel fueron introducidos en la tierra prometida como su herencia,
then utterly you have to destroy.
Ellos debían destruir por completo a todas las naciones, sin tener misericordia. Tenían que erradicarlas. Debían ser destruidas porque eran totalmente diabólicas. Así que tenían que eliminarlas. Aún actualmente, muchos de los lectores de la Biblia no están de acuerdo con esto. ¿Por qué Dios ordenó al pueblo de Israel matar a todos los cananitas? Esta pregunta es parte de nuestro pensamiento humano. Pero el pensamiento divino es que en ese entonces los cananitas se habían mezclado con demonios, por lo cual Dios quería que todos fuesen exterminados. Debían ser sacados de la tierra. Así que les dice que el pueblo de Israel no debía hacer alianza con las naciones, ni hacer favores, ni tener misericordia de ellas. Igualmente les dijo que debían destruir sus altares. Eran los altares para adorar ídolos. Esto corresponde con Éxodo 34:13. Y debían quebrar sus estatuas, destruir sus imágenes de acera y quemar sus esculturas en el fuego. El pueblo de Dios debía destruir a las naciones y sus ídolos, porque como dice el versículo 6, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Es Jehová tu Dios quien te ha escogido de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, para que seas pueblo suyo, su tesoro personal. ¿Saben que la palabra tesoro personal es como, por ejemplo, valorar algo, algo que es valioso para nosotros? Dios atesoraba a los hijos de Israel porque eran su tesoro personal. Los amaba afectuosamente. Estaba dispuesto a guardar el juramento que les había hecho sus padres y los había rescatado de la servidumbre de Faraón en Egipto.
Sterling, hemos venido hablando acerca de la importancia de cambiar nuestro punto de vista cuando nos encontramos con versículos del Antiguo Testamento como los que acabamos de considerar. Pienso que el versículo 6 de Deuteronomio 7 es la clave para corregir nuestro punto de vista natural y obtener el punto de vista divino. Así que quisiera leer este versículo nuevamente. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Es Jehová tu Dios quien te ha escogido de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra para que seas pueblo suyo, su tesoro personal. Y ciertamente, Sterling, el calificativo tesoro personal es muy importante. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?
Dios escogió a los hijos de Israel no porque fuesen los más numerosos o porque fuesen lo mejor de la tierra, no. Los escogió porque Él quería obtener un pueblo para sí mismo como su tesoro personal. Al escoger al pueblo de Israel, Dios deseaba que ellos fuesen separados, distintos y absolutamente diferentes de las naciones gentiles que no conocían a Dios y que adoraban ídolos. Es un hecho que las naciones gentiles que vivían en la tierra prometida adoraban ídolos. Ellos no conocían a Dios y adoraban dioses falsos. En cuanto a esto, en 1 Corintios 10, versículos 20 al 21, Pablo dice claramente: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pues bien, estos son unos versículos muy sobrios que nos muestran que detrás de cada ídolo, detrás de cada dios falso, existe un demonio. Aquellos que se involucran con la idolatría espontáneamente se involucran con los demonios que están detrás de los ídolos. A los ojos de Dios, las naciones gentiles no solo eran malignas moralmente, sino que además adoraban ídolos y por tanto se habían involucrado con los demonios. Esa es la razón por la que Witness Lee dice que eran personas malignas. Si Dios hubiese permitido que su pueblo santo viviese junto con las naciones gentiles en la buena tierra, ¿qué hubiera sucedido? Finalmente, las naciones habrían arrastrado al pueblo de Israel a adorar ídolos y Dios perdería su tesoro personal. Esa es la razón por la que les ordenó que exterminaran a las naciones que vivían en la buena tierra y además que destruyeran sus ídolos y los lugares de adoración. De esa manera, los demonios que se escondían detrás de los ídolos serían expulsados y Dios podría obtener un pueblo como su tesoro personal.
Gracias, Sterling, por este comentario tan completo. En nuestra cultura actual en los Estados Unidos, muy pocas personas tienen altares con ídolos para adorar en la sala de sus casas. Sin embargo, en nuestro corazón sí existen muchísimas cosas que amamos y atesoramos, las cuales se convierten en ídolos para nosotros. Y así como Dios era celoso con su pueblo escogido en el Antiguo Testamento, igualmente lo es ahora con nosotros que somos sus hijos. Entonces, ¿qué nos puede decir en cuanto a los ídolos?
Cualquier cosa que ocupe nuestro corazón y que amemos más que a Dios se convierte en un ídolo para nosotros. Quizás sea nuestra carrera, nuestra familia, la casa con todas nuestras posesiones o nuestro automóvil. Amamos muchas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. En realidad, todas esas cosas son ídolos que nos apartan de Dios. Y al hacer eso, llegamos a ser como las naciones gentiles. De hecho, cada uno de nosotros conoce las cosas que amamos y que nos apartan de Dios. Por eso, en el capítulo 5 de 1 de Juan, dice en el último versículo lo siguiente: hijitos, guardaos de los ídolos. Pues bien, esta palabra de advertencia se aplica no solamente al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino mucho más a nosotros hoy en día.
Así es, Sterling. Bueno, necesitamos avanzar un poco más en el capítulo 7 de Deuteronomio. En el versículo 9 leemos lo siguiente: reconoce, por tanto, que Jehová tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda el pacto y muestra la benevolencia amorosa a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Este versículo nos revela que hay una bendición para aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Continuemos, pues, con nuestro estudio vida de Deuteronomio. Adelante.
God is the faithful God.
Dios es el Dios fiel.
Who keeps covenant and loving kindness.
El Dios que guarda el pacto y la benevolencia amorosa.
With those who love him and keep his Christ.
Por aquellos que le aman y guardan a su Cristo.
Right?
¿No es correcto? Si lo hacen, Dios los amará, los bendecirá y los multiplicará para que guarden a su Cristo. Y bendecirá el fruto de su vientre y el fruto de su tierra, su grano, su mosto, su aceite, la cría de sus vacas y los rebaños de sus ovejas, todos los detalles. Y removerá cualquier enfermedad de ellos. ¡Qué gran bendición es esta! Debido a que estamos bien con Cristo, ¿verdad? Guardamos a su Cristo. y Dios nos ama, nos bendice y nos multiplica debido a que guardamos a su Cristo. Entonces recibimos todas las bendiciones en detalle. Seremos benditos en todo lo que se relaciona con nosotros. Bueno, no es cosa pequeña que disfrutemos y recibamos las bendiciones de Dios. Esa es la razón por la que hoy en día usamos la expresión en Cristo. Dios está con nosotros en Cristo. La gracia de Dios, la paz de Dios, vienen a nosotros en Cristo. De Dios el Padre en Cristo. Por tanto, debemos estar correctos con Dios. ¿Y cómo estamos correctos con Dios? Al tomar a Cristo. Cristo hoy en día es el único mandamiento que Dios nos ha dado. El único mandamiento que Dios ha dado al mundo. Su mandamiento es que crean en su Hijo y que reciban a su Hijo. Así que Cristo es actualmente el único mandamiento de Dios. Debemos recibirle, debemos guardarle y estar correcto con Él en todo. Si hacemos esto, estaremos bien con Dios y entonces Dios nos amará y nos bendecirá. Incluso hará desaparecer nuestras enfermedades. ¿Creen ustedes esto? Yo sí creo esto.
Sterling, tengo que dar un fuerte amén a esta palabra que acabamos de escuchar. Para aquellos que no han escuchado los mensajes anteriores de Deuteronomio, quisiera explicarles que Winnesley acaba de hacer lo mismo que el apóstol Pablo hizo en Romanos 10. El hermano Lee tomó el versículo 9 de Deuteronomio 7 y sustituyó la palabra mandamiento por Cristo. Por lo tanto, esa frase dice que debemos guardar a Cristo, lo cual es algo bastante inusual al oído de muchos creyentes. Sin embargo, aquí hay algo extremadamente valioso que es aplicable a nosotros hoy en día. ¿Qué tal si usted nos desarrolla este pensamiento un poco más?
Sabemos que Moisés le encomendó al pueblo de Israel que guardaran los mandamientos de Dios. Sin embargo, Dios actualmente no nos insta a que guardemos los mandamientos del Antiguo Testamento. A los ojos de Dios, Cristo es su único mandamiento para la humanidad. Así que Dios no desea que nosotros guardemos los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento, sino que creamos y recibamos a su Hijo. Cuando creemos en Cristo, somos introducidos en una unión orgánica con Él, y es solamente en Cristo que podemos recibir todas las bendiciones de Dios. Efesios 1 dice que el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si estamos correctos con Cristo y estamos en unión con Él, todas las bendiciones de Dios serán nuestras. Si no estamos bien con Cristo, perderemos todas estas bendiciones. En la epístola de Pablo a los Gálatas, podemos apreciar que el apóstol estaba liberando una lucha intensa para evitar que ellos regresaran a la ley del Antiguo Testamento. Pablo les dice que si ellos buscaban ser justificados por medio de la ley, estaban separados de Cristo y no podrían recibir ningún beneficio de parte de Cristo. En el libro de Colosenses, Pablo también estaba luchando para no permitir que los creyentes en Colosas fuesen apartados de Cristo por medio de la filosofía, las tradiciones de los hombres, la adoración a los ángeles y por la práctica del ascetismo. Todas estas cosas son sustitutos de Cristo. Una vez que nos separamos de Cristo, perdemos todas las bendiciones de Dios. Por lo tanto, como creyentes, debemos permanecer en unión con Cristo en nuestro vivir cotidiano, y así podremos disfrutar de las bendiciones de Dios.
Amén, Sterling. Sabemos que Cristo no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Así que, si nosotros queremos guardar la ley, debemos guardar a aquel que cumplió la ley a cabalidad. Si somos uno con Cristo, espontáneamente guardaremos la ley, ya que Cristo cumplió todos los requisitos de la ley. Bien, todavía nos falta el segmento final del mensaje, el cual es una especie de presabor de lo que hablaremos más detalladamente en el próximo mensaje. Así que quisiera leer algunos versículos para establecer el contexto apropiado. En Deuteronomio 8, del 7 al 10, dice así: Porque Jehová tu Dios te lleva a buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de manantiales y de fuentes, que brotan en valles y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de granados, tierra de olivos con aceite y de miel, tierra en la cual no comerás pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes extraerás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hablaremos acerca de la importancia de tener el punto de vista de Dios cuando nos muestra la buena tierra. Escuchemos a Witness Lee. Adelante.
Keep the commandment. Also to walk.
El pueblo debía guardar los mandamientos de Jehová, su Dios, y también andar en sus caminos. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Así que necesitamos andar en los caminos del Señor, es decir, en los caminos del Nuevo Testamento. El pueblo de Israel debía andar en los caminos de Dios y debía temerle, ya que Él los estaba introduciendo en la buena tierra. Tierra de arroyos de aguas, de manantiales, de fuentes que brotan en valles y montes. Tierra de trigo, de cebada y de vides, de higueras y de granados. Tierra de olivos con aceite y de miel. El primer aspecto que se menciona de la buena tierra es el agua. Con el agua, lo primero que se menciona son los arroyos de agua, los cuales proceden de la fuente. Luego los manantiales, que son el producto de lo que sale, y luego tienen a las fuentes. Estas fuentes son el fluir y los manantiales son la salida de esta fuente y las fuentes son el origen. Así que primero está la fuente, luego lo que sale de la fuente, que son los manantiales, y al final son los arroyos. El agua en la buena tierra brotaba en valles y en montes. ¿Cuál de estos les gusta a ustedes más? ¿Valles o montes? ¿Cuál de estos aprecian? Bueno, pero ambos están bajo la soberanía de Dios. Esto indica que Cristo fluye en diferentes momentos. Podemos tener buenos momentos, los montes, y malos momentos, los valles, pero Cristo sigue fluyendo igualmente en valles y en montes. Esto quiere decir que tenemos subidas y bajadas, ¿verdad? Cristo está en las subidas y Cristo está en nuestras bajadas. Y también esta tierra es una tierra de trigo. Moisés habló de las aguas primero y ahora habla de la comida. Habla del trigo, de la cebada, de las vides, una tierra de higueras, de granados, de olivos, una tierra muy buena, con aceite y con miel. Una tierra en la que se come pan sin escasez, una tierra en la que no nos falta nada, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes extraerás cobre, hierro y cobre. ¿Y para qué son el hierro y el cobre? Son para hacer armas y pelear contra los enemigos. Así que esta tierra tiene bebida, tiene comida y también tiene algo para producir armas y pelear contra el enemigo. Y el pueblo podía comer hasta estar satisfecho y así bendeciría a Jehová su Dios por la buena tierra que les había dado.
¡Gloria al Señor por esta buena tierra tan maravillosa! Al escuchar el listado de las cosas que producía la buena tierra, me causa un impacto profundo darme cuenta que el pueblo de Israel tenía absolutamente todo lo que necesitaba en ella. Y hoy en día, Sterling, ¿qué tipifica la buena tierra para nosotros?
Esto significa que todo lo que necesitamos está en Cristo. Él es nuestra buena tierra y está lleno de inescrutables riquezas. Cristo está lleno del agua de vida que fluye en montes y en valles. Es decir, Cristo fluye cuando estamos pasando por buenos momentos y también en los momentos malos. Cristo fluye todo el tiempo. Él es también todo tipo de alimentos que nos nutren y nos suministran.
El pueblo de Israel había pasado 38 años en el desierto viviendo del suministro milagroso que Dios les daba. Había una fuente de agua especial que los seguía y también caía maná del cielo a diario. Sin embargo, en la buena tierra todo era diferente, ¿verdad?
Así es. En el desierto Dios proveía todo para su pueblo, mientras que en la buena tierra ellos debían laborar y cultivar la tierra para producir la comida. En otras palabras, ellos debían cooperar con Dios.
Gracias, Sterling. Quisiera seguir hablando de este tema tan excelente, pero el tiempo del programa se nos agotó y debemos detenernos aquí. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.